Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Por primera vez desde la pandemia, el sector de la automoción en Málaga hace un balance positivo en cuanto al volumen de ventas, unas cifras que cierran este 2025 rozando los 30.000 vehículos nuevos vendidos en los concesionarios malagueños, unos datos que los devuelven a cifras similares a las registradas antes de la pandemia.
No podemos estar más que satisfechos porque ya te digo que son un volumen que llevamos persiguiendo y creo que es el mínimo sobre el que tenemos que seguir creciendo.
El presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva, cuenta aquí en COPE que según la opción favorita de los malagueños en este 2025 es el del vehículo subhíbrido, una elección que ha cobrado fuerza en los últimos meses debido en parte a la entrada en vigor de las primeras restricciones de la zona de bajas emisiones en la capital. Ahora el cliente, o al cliente mejor dicho, le preocupa ¿qué etiqueta llevará su coche? No quiere sorpresas.
Sí, eso se nota muchísimo. Nosotros todos los días en nuestros negocios vemos cómo la gente que entra pregunta directamente por la etiqueta que tiene cada coche, por la pegatina, por dónde va a poder entrar, qué tiene que hacer. O sea, notamos que hay una preocupación por parte de los compradores muy importante por saber qué van a poder hacer con el coche.
Los vehículos híbridos han acaparado el 60% del total de las 30.000 unidades vendidas en los concesionarios malagueños en 2025. Le siguen los híbridos enchufables, los diésel y gasolina y los eléctricos, que aunque siguen aumentando sus ventas, solo acaparan el 10% de las ventas de vehículos nuevos en este 2025.
Creo que, hombre, es un crecimiento súper importante, va ganando peso el vehículo eléctrico, pero todavía no es obviamente la manera de propulsión preferida.
¿Y cuáles son los motivos que frenan a los malagueños a la hora de escoger un coche 100% eléctrico? Pues por un lado, la falta de una amplia red de cargadores que permitan a los usuarios despreocuparse de la autonomía. Y por otro, la necesidad de mejorar las ayudas para su compra.
Pues tener unas ayudas como en condiciones, que parece que el año que viene se van a establecer, en la cual las ayudas se reciban directamente por parte del comprador y no haya que entrar en un proceso eterno de solicitudes y de con muchísima documentación. Parece que se ha dicho que el año que viene tendremos una ayuda de este estilo.
Te recuerdo el dato, este 2025, que está a punto de terminar, los concesionarios malagueños cerrarán con unas ventas que rozarán los 30.000 coches nuevos vendidos, una cifra que los devuelve a cifras similares a antes de la pandemia. Por tanto, desde el sector valoran muy positivamente este año que estamos a punto de despedir. Muy buenas tardes, es martes, día 30 de diciembre, penúltimo día de este año 2025. Soy Pedro González y de la automoción te quiero hablar ahora de la educación pública en Málaga, que en este año 2025 ha estado marcada por dos grandes hitos. El primero es el importante crecimiento de la formación profesional. A día de hoy ya existen un centenar de centros públicos de este tipo en la provincia que ofertan 22.000 plazas en 25 ramas profesionales distintas. Este tipo de enseñanza tiene una mayor demanda en Málaga, no solo por aquellos alumnos que terminan secundaria o bachillerato, sino por aquellos que han finalizado los estudios universitarios.
Quiere también formarse a través de la oferta de la FP en los ciclos formativos de grado superior, donde se consigue una mayor tasa de empleabilidad por la posibilidad que tiene también, ¿no?, de ofrecer esa formación en las empresas y, por tanto, ¿no?, demostrar tu cualificación y tu capacidad en el ámbito, en el entorno laboral.
El delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, señala aquí en COPE que la formación profesional dual, la FP dual, la combinación de los estudios con la experiencia en empresas, ha sido clave para que el número de alumnos que eligen la FP se haya cuadruplicado en Málaga hasta los 22.000 alumnos que ya no solo se forman académicamente, sino que también adquieren experiencia en el ámbito laboral. Y según destaca el delegado, gran parte del éxito de esta oferta formativa pública es debido al interés y la implicación de las empresas malagueñas.
En este modelo de FP dual estamos hablando de que hay, ¿no?, un porcentaje de convenios suscritos que se ha incrementado en casi un 260% respecto a hace dos cursos escolares, ¿no?
Decíamos que este año 2025, que estamos a punto de despedir, el ámbito educativo en Málaga ha estado marcado por dos hitos. Por un lado, el crecimiento de la FP dual, ese es uno, y el otro, la llegada de universidades privadas como la europea, la Alfonso X el Sabio y UTAMED, una nueva oferta que valora el delegado de Educación.
Constituyen, bueno, pues tres activos importantísimos que en el caso de la provincia de Málaga y del conjunto de la comunidad autónoma, pues han ayudado, ¿no?, a ampliar la oferta formativa, y estoy seguro de que, bueno, pues que ahora mismo, ¿no?, la sociedad en su conjunto no solamente ha reconocido, ¿no?, en esta iniciativa una nueva oportunidad, sino que también, pues, va a conseguir y ayudar, ¿no?, a que la formación académica universitaria en Málaga, pues, alcance cotas mayores de calidad también y excelencia.
A nivel general, la educación malagueña en todos sus niveles cierra este año 2025 con 342.000 alumnos y más de 23.000 docentes repartidos en los casi 1.300 centros de una provincia en la que la Junta de Andalucía ha invertido 36 millones de euros con la licitación de 40 obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de centros educativos. A esta hora, a las 12:36 minutos, nos preocupamos también de el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, que no se descartan chubascos ocasionales en el tercio occidental durante esta tarde y que el viento soplará flojo variable con intervalos moderados de poniente en el litoral. Las temperaturas con poquitos cambios. Hoy la máxima la va a dar Málaga capital, 19 grados, a 18 llegaremos en Vélez Málaga, 17 en Marbella, 13 en Antequera y 12 en Ronda. En cuanto a la previsión para mañana, dice la EMET que vamos a tener intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el tercio occidental, con vientos flojos variables y temperaturas con ligeros cambios. La máxima mañana también la dará Málaga capital, 18 grados, a 17 llegaremos en Marbella y Vélez Málaga, 14 en Antequera y 13 grados en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Por estos momentos tenemos incidencia en dos carreteras. Ahora mismo tenemos retenciones en la 7 en San Pedro de Alcántara, a la salida del túnel de San Pedro sentido Málaga, un kilómetro de retención, y también tenemos retenciones en la M20 en el falso túnel sentido Torremolino por un vehículo que estaba ocupando el carril derecho. También tenemos aproximadamente un kilómetro de retención en este punto.
Muy bien, las complicaciones habituales en el penúltimo día del año, sin duda. Gracias, Ramón. Nos vamos también hasta el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las calles del centro de Málaga?
Bueno, pues como comentaba el compañero antes, el vehículo detenido en el falso túnel también está afectando a la salida por la avenida Valle Inclán hacia la M20, y aparte pues tenemos también la furgoneta parada dándole fila en calle Santa Rosa de Lima, que está creando problemas en sentido hacia Plaza Manuel Azaña. También Plaza Manuel Azaña y alrededores registra niveles muy intensos, y la zona centro, como siempre, hacemos especial hincapié en el uso del transporte público en esta fiesta navideña.
Muy bien, Miguel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
A esta hora también vamos a centrarnos en otras noticias que repasamos con Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Bueno, día de luto en Alhaurín en señal de duelo por el fallecimiento de Francisco y Antonio, dos vecinos del municipio, dos amigos que fueron arrastrados por la fuerza del agua que bajaba por el río Faala el pasado sábado.
Pues sí, el primer cadáver, el de Francisco, se fue encontrado el domingo por la tarde en el cauce del río, unos 2 kilómetros de donde se localizó el vehículo en el que viajaba junto a Antonio, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer al mediodía, como confirmaba uno de los portavoces de la Guardia Civil en Málaga, Jorge Martín.
Era una finca privada, apareció dentro de una finca privada, y los propietarios de esa finca han sido quienes han alertado del hallazgo del cadáver, ¿no? Esa zona todavía no había sido vista por todos los miembros que estaban desempeñando la búsqueda.
Mientras en Alhaurín el grande es jornada de luto, en otro punto afectado por las lluvias, en Cártama continúan los trabajos de limpieza de calles y viviendas. Desde el ayuntamiento han anunciado que solicitarán al gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por inundaciones, lo que hasta ahora era zona catastrófica, como medida de ayuda a las familias que han sufrido daños importantes en su vivienda y no disponen de seguro privado para afrontar los costes. Esta petición será aprobada mañana en el Pleno Municipal.
Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a 4 personas personas integrantes de una red criminal dedicada a cometer robos en zonas residenciales de alto poder adquisitivo y en enclaves turísticos. Los detenidos se desplazaban en autocaravana por todo el territorio nacional y han sido detenidos en Benalmádena, en la localidad a la que llegaron desde Francia.
Además de las detenciones, los agentes han intervenido 24.000 euros en efectivo, así como dispositivos electrónicos y joyas. Todo estaba escondido en el interior de la autocaravana. La policía atribuye a esta banda 25 robos con un botín estimado de unos 200.000 euros.
Y para terminar, Andrés, hablamos del transporte público.
Pues sí, y del bolsillo. La empresa malagueña de transportes, la EMT, va a mantener a partir de este jueves 1 de enero la reducción de los precios de todos los abonos y tarjetas, así como la gratuidad de la tarjeta con la que pueden viajar desde el pasado mes de julio, recordamos, en autobús de forma gratuita los niños y niñas hasta los 14 años. Por tanto, desde este jueves se prorrogarán las bonificaciones del transporte público municipal que han estado vigentes desde septiembre de 2022 y que se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026.
Gracias, Andrés Atienza. Sabes que todo esto y más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local, aunque ya sabes, si sucede cualquier cosa rápidamente te lo contamos. Nos vamos hasta la redacción de deportes también a esta hora. Que hoy tenemos baloncesto, por cierto. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Buenas tardes. El Unicaja de Málaga se la juega frente al Juventud de Badalona hoy a las 7 de la tarde. Pero antes, en el Málaga, esta mañana ha habido de nuevo sesión de entrenamiento. Ayer hubo baño de masas, 9.000 personas estuvieron ayer viendo el entrenamiento de por la tarde del Málaga. Funes regresa al trabajo con un problemón en la banda izquierda. No tiene a ninguno de los dos laterales zurdos, ni a Víctor García, que está sancionado, ni a Dani Sánchez. Vamos a ver por dónde va a tirar el entrenador del Málaga. Pero todo gira en torno al tema personal investigado el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. Este era ayer José María Muñoz apuntando a que el 8 de enero, fuera de la Rosaleda y en un hotel de Málaga, explicará su situación personal.
Que el día 8 de enero daré una comparecencia, nada que ver con el Málaga, no se hará en este foro, ni se convocará a través del Málaga, ni participará nadie del Málaga. Por recomendación de mis abogados, que a mí no me importa eludir ninguna pregunta, me piden que no conteste nada, yo lo único que les pido que los que quieran asistir el día 8 de enero, que lo convocaré supongo en esta semana, me queda cuadrar un par de cosillas, les convocaré para hablar de ese tema personal.
Está siendo investigado en el marco del tema importante, que es el caso Vera. Por otro lado, en lo deportivo, ¿cómo está el Málaga? Pues este es Alfonso Herrero. Dice que hay que tener los pies en el suelo. Ya saben que viene el Málaga de ganar y juegan el domingo en Gijón.
Sé que es un poco aburrido para vosotros y muy aburrido a lo mejor para el de fuera, pero de verdad vamos partido a partido, porque realmente estamos en un momento que venimos de, bueno, de yo creo que hasta hace no muchos partidos pues no estábamos teniendo esa regularidad que queríamos. La estamos empezando a encontrar, sobre todo a nivel de sensaciones y a nivel de juego, y yo creo que lo importante es que nosotros nos sigamos encontrando a gusto en el campo, ¿no? Para mí lo más importante ahora, antes que pensar en clasificaciones, es mantener una idea, ir a muerte con ella, y a partir de ahí, pues cuando ya se vaya acercando el final de la temporada, ya veremos a ver dónde estamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo pies en el suelo.
Pies en el suelo, lo que dice Alfonso Herrero. Y como tú bien dices, hoy es el día del Unicaja de Málaga. Viene de dos derrotas consecutivas, una ante Baskonia en casa, otra fuera, la del domingo frente al Real Madrid. Y hoy martes, para despedir el año, el Unicaja de Málaga tiene que ganar. El último partido del año es a las 7, desde las 6:30. Te lo cuenta el tiempo de juego de Cope Más Málaga. Sin Castañeda, con Jedovic como duda, sin Ricky Rubio, el gran Ricky Rubio, que no viene con el Juventud de Badalona a Málaga. Pero sí va a estar la estrella Cris Duarte, que poco a poco cada vez va mejor, es lo que apunta Ivón Navarro.
Nosotros es importante que tal vez las cosas que no se ven aquí, ¿no? Como que vaya entendiendo ciertas normas, no solamente del equipo, sino de lo que es el juego en Europa. Ya es capaz de generar una ventaja y encontrar siempre el jugador al que tiene que dar el balón, no solamente es tener la anotación entre ceja y ceja. Creo que eso es casi más positivo que los puntos en sí, ¿no? Bueno, está llamado a ser un juego muy importante para nosotros, pero todavía está en ese proceso de seguir adaptándose, ¿no? Ha dado muchísimos pasos adelante, pero todavía, bueno, necesitamos más de él, ¿no? Y estoy seguro que lo va a hacer.
Bueno, pues eso era lo que decía Ivón Navarro. Repito, tiene que ganar Unicaja para no descolgarse de los que van a entrar en el corte de 8 de la Copa del Rey de Valencia del próximo año. Así que, Pedro, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño. Evidentemente, hoy centrados en el Unicaja de Málaga. A las 3 te cuento más cosas.
Muy bien, a las 3 más cosas. ¿Y el partido de Unicaja qué hora es?
7 de la tarde, desde las 6 y media te lo cuenta el tiempo de juego de Copa más Málaga con Anicet, con Jackie, con todo el equipo.
Perfecto, gracias Javi, hasta luego. Las 12:44 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Atención amigos, en 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero número 10. Y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. A esta hora de la tarde, los martes, solemos hablar de inversiones, precisamente. Y lo hacemos con Álvaro Parte Arroyo, que es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Oficina que, ya sabes, está ubicada muy cerquita de nosotros, en la Alameda de Colón número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro Parte Arroyo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, no solamente última semana del año, estamos en el penúltimo día del año, día 30 de diciembre. ¿Podemos hacer un poco balance del año 2025? ¿Qué tal se ha comportado?
Sí, al final, bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene mucho de magia, y lo más interesante es que esa magia pues se ha contagiado a los mercados financieros y a las bolsas, y está detrás de la espectacular subida que ha llevado el S&P, pues a tener una subida superior al 80% desde octubre del 2022, que fue la fecha en la que empezó el ciclo alcista actual, después de haber subido un 24% en el 2023, un 23% en 2024 y casi un 20% este año. Y bueno, la subida, la verdad, que es más espectacular todavía, sabiendo que entre 2019 y 2021 también tuvo fuertes subidas y bueno, es cierto que esas se interrumpieron entre una y otra en el 2022, ¿no? Que hubo una bajada fuerte del 20%.
¿Podemos decir que de las mejores etapas de la historia en los mercados?
Sí, al final hay pocos periodos de la historia, ¿no? Que de la bolsa que acumulen ganancias consecutivas tan espectaculares, aunque esta vez con esa corrección intermedia, ¿no? De 2022. Y para ver tres años consecutivos como los que ahora están terminando, pues tendríamos que remontarnos a finales de los 90 o al periodo 2012-2014, aunque ahí las subidas fueron menores, o si no, muchísimo más lejos en el tiempo, ¿no? Los años 50 o los previos al crack del 29. Y bueno, en todos los periodos de estos de fuertes subidas, el que más se parece al actual es el periodo desde 1995 al 99, que fue la racha más larga de la historia del S&P con subidas mayores al 20% cada año. Y son dos periodos en los que el tema tecnológico pues ha sido el factor principal de la subida, ¿no? A finales de los 90 fue la aparición de Internet y hoy pues es la IA. La diferencia entre uno y otro, que no nos parece pequeña, es que bueno, en los 90 muchas empresas no tenían beneficios y hoy las grandes tecnológicas pues tienen flujos de caja masivos. Y además hay una diferencia también importante que bueno, es esa combinación explosiva, ¿no? De políticas monetarias y fiscales muy expansivas que al final retroalimentan impulsando al crecimiento económico.
Uh-huh. Por cierto, ¿se teme que estemos tocando techo y que pueda venir un derrumbe o no?
A ver, impulsados por la IA, ¿no? Y ese impulso de políticas monetarias y fiscales, las bolsas, como decimos, están terminando bastante bien en 2025 y, bueno, es inevitable, ¿no? Y además es comprensible que muchos analistas vean señales de alerta ante tanta subida y similitudes, ¿no?, entre la situación actual y el de los periodos históricos previos a las grandes bajadas, ¿no?, o grandes derrumbes. Pero la sensación es que, más allá de que haya correcciones de un 5, un 10% o incluso un 20%, que las habrá y nos parece razonable, el buen tono de los mercados pensamos que va a seguir año que viene, en 2026, por lo menos en la primera parte del año.
¿Y por qué pensáis que pueden continuar las subidas?
Bueno, hay varios temas, ¿no? En primer lugar, la economía, que no da síntomas de recesión, más bien todo lo contrario. El escenario de fondo apunta a un nuevo ciclo de crecimiento global, un crecimiento que pensamos va a ser moderado pero en positivo. Y a nivel bursátil, las señales que nos deja este año 2025 son bastante buenas. No solo la IA lo que ha subido, aunque es el motor principal, ¿no? La IA y su impacto en la productividad, en el crecimiento y en la mejora de la economía, pues son la razón por la que los mercados están apostando tan fuerte por el futuro, ¿no? Y la mayor parte de los analistas son positivos, pero más allá de donde termine, la bolsa van a dar muchas vueltas, ¿no? Y vamos a ver un giro también desde las tecnológicas hacia valores de calidad tradicionales y hacia small caps y emergentes. Pensamos que el año que viene, en resumen, puede ser positivo con subida, porque al final lo más importante para la bolsa son los resultados de las empresas, ¿no? Y pensamos que subidas, por ejemplo, como la del oro y la plata, ahí sí pueden tender a moderarse, aunque no entren en correcciones fuertes. Y bueno, entramos en el año con una expectativa de que la subida siga, aunque los índices se aplanen un poco y aunque no veamos subidas tan espectaculares como la de los últimos 3 años, porque la verdad que eso ha sido muy destacado.
Bueno, pues nos espera un año por delante, por lo que me cuentas, bastante interesante y por lo menos un poquito positivo con respecto al año 2025. Pues ya sabéis, cualquier cosa que tengáis, cualquier duda sobre este aspecto, Renta4 Banco es tu especialista en inversión y los puedes visitar en r4.com o en su oficina en la Alameda de Colón número 9. Álvaro Parte Arroyo, gracias por atenderme como siempre y feliz año nuevo.
Muchas gracias y que te quede muy buen año.
Gracias. Como suele ser habitual cada semana, nos vamos a ir hasta la farmacia Eloísa Molina y vamos a hablar hoy con una de sus responsables farmacéuticas, con Maite Fernández, especialista en dermofarmacia y conocida, ya sabes, como @mydermotips en Instagram. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar hoy del cuidado capilar para tener pelazo. Por ejemplo, ¿cortarse el pelo hace que nazca el pelo más fuerte? ¿Eso es una creencia, es una leyenda o es una realidad?
Pues no, para nada es así. El crecimiento del cabello se produce en las raíces, que es donde está el folículo piloso. Todo el cabello que vemos, por decirlo de alguna forma, pues es pelo muerto, no hay irrigación sanguínea. Lo que sí podemos hacer es evitar, teniendo el pelo largo y estropeado, que se rompa o que se enrede cuando nos peinamos y causando tirones, y entonces da lugar a que se parta. El pelo crece alrededor de 1 centímetro al mes más o menos, lo corte o no lo corte. Otra cosa es que tengas algún problema en el crecimiento y, por tanto, sí que tendría que ser evaluado por un profesional.
Mm. Más leyendas, secar el pelo al aire libre mejor que usar secador, ¿falso o cierto?
Pues no, el cabello húmedo es mucho más frágil y tiende a romperse. Por ello, cuando lavamos el cabello, hay siempre que aplicar acondicionadores para evitar, a la hora de peinar, que se rompa, ayudando así a que el peine se deslice con facilidad. Por ello, hay siempre que secar el cabello con aire templadito y aún así, bueno, y más todavía, si vamos ahí a dormir después. Y si nos preocupa que el cabello se dañe con el calor, porque digamos, ay, es que utiliza tantas plantas, utiliza tanto secador y tal, el pelo se me daña, pues se utiliza un protector térmico y ya está.
Para ser el último programa que hacemos este año 2025, vamos de mucha leyenda en el día de hoy. Más cosas, Maite. ¿Champús sin sulfato mejores que los que lo llevan? Y aparte, incluso se ha dicho que son tóxicos. ¿Eso es verdad?
Pues hay que tener claro que los ingredientes que se usan en la fabricación de un cosmético capilar, en este caso estamos hablando de champú, bueno, acondicionadores, mascarillas, están reglados y por tanto deben de cumplir una normativa y por ello están permitidos. ¿Qué ocurre? El uso de sulfato en un champú lo que le da es poder de detergencia, es decir, de limpieza. Por tanto, si el cuero cabelludo es sensible o se irrita con facilidad, podemos utilizar otros productos pues más gentiles, que contengan menos sulfato o otro tipo de componentes. Pero piensa siempre que a la vez estás bajando ese nivel de limpieza. Y en un cuero cabelludo graso, yo no lo recomendaría, ya que podemos empeorar de que no vamos a limpiar al 100%, o incluso podemos provocar que se siga acumulando grasa o que se produzca caspa.
Uh-huh. Cuando aparece una cana, ¿la debemos arrancar o no es recomendable?
esto sí que se escucha muchísimo. A ver, no se debe de hacer. Lo que sí es cierto es que cuando vemos aparecer una cana, esta zona va a ser más propensa que comiencen a salir más, ya que están sometidas a los mismos factores en esa zona del folículo. Por tanto, puedes observar que con el tiempo aparezcan más en esa zona. Los pelitos se agrupan formando comunidades foliculares de 4 y 6 pelitos, que ellos, pues, lo que irás viendo que van a llevar el camino que ha empezado el primero, ¿no? Y piensa que si arrancamos una cana, lo que podemos provocar es de tanto arrancarla, es un daño en esa zona que al final produzca una cicatriz o produzca algún tipo de irritación que puede incluso ocasionar otras que todavía no tienen que aparecer.
Ajá. Vamos al capítulo de generalidades. A la hora de cuidar el cabello de forma diaria, ¿algún consejillo que nos puedas dar?
Pues mira, cepillar el cabello siempre, sobre todo si lo tenemos bastante largo, pues siempre empezar desde las puntas y hacia arriba. No utilizar pues las colas así como muy repeinadas, porque eso provoca tracción en lo que es el cabello, en los folículos pilosos, y al final puede tender a hacer que se caiga. Para dormir, si tenemos el pelo largo, pues hacerse una trenza, o si lo tenemos rizado, utilizar gorros de seda. Si tenemos el cabello muy dañado, pues antes de los lavados, utilizar mascarilla o aceite, por ejemplo, aceite de coco como prelavado, y luego ya lo lavamos normalmente. Y utilizar los protectores de calor que hemos hablado antes, si utilizamos muy frecuentemente pues lo que son las planchas, lo que son los secadores de alta temperatura y todo eso.
Uh-huh. Oye, y una última leyenda o duda, ¿lavarse el pelo todos los días, eso hace que se te caiga más o no?
Pues para nada, al revés. Si tu pelo necesita un lavado diario porque es más graso, porque haces deporte, porque sudas, pues hay que lavarlo. Eso de que hay que lavar el pelo todos los días es malo, no, para nada, al revés. Lo que sí es necesario es utilizar productos adecuados a las necesidades de tu cuero cabelludo, porque dejar el pelo sucio por no lavarlo es un error. La suciedad, las grasas se acumulan en el folículo piloso y lo asfixian, provocando incluso mayor caída. Por tanto, si necesitas lavar el cabello diario, hazlo sin problema, pero siempre con los productos adecuados.
Perfecto, pues hay parte de leyenda, parte de realidad en todo lo que hemos hablado, lo que nos ha contado hoy Maite Fernández, farmacéutica adjunta y especialista en dermofarmacia de la farmacia Eloisa Molina, que ya sabes, te decimos siempre que se encuentra en la calle Fray Luis de León 14 junto al Polideportivo Ciudad Jardín y que abre todos los días del año de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. y 24 horas en su web dermalike.es. Maite, gracias como siempre y feliz entrada de año.
Igualmente, gracias.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde. Una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado.
Escasamente un minuto y medio para llegar a la una de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. E inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Herrera, en COPE más Málaga. No te vayas, hasta ahora.
Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad.
su lado, lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito adorado, vi a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:07 PM. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos juntos hasta la 1:30 PM. Te quiero contar otras historias antes de entrar en otros asuntos. Escucha este dato. A día de hoy en España hay diagnosticadas más de 7.000 enfermedades raras que afectan a unos 3 millones de personas según la Federación Española de Enfermedades Raras. Aproximadamente el 40% del total son metabólicas hereditarias. Aquí en Málaga el Hospital Regional cuenta con un laboratorio especializado donde cada año se detectan medio centenar de patologías de este tipo. La coordinadora de este laboratorio es la doctora Raquel Yayawi. Cuenta aquí en esta casa, en la cadena COPE, que la mitad de estas enfermedades se detectan tras la aparición de síntomas y el otro 50% tras analizar una muestra de sangre de los recién nacidos, la conocida como prueba del talón.
Con el fin de adelantarnos al diagnóstico y poder ofrecer un tratamiento preventivo para que no aparezcan los síntomas de la enfermedad y así evitar la morbilidad y la mortalidad y discapacidad que se asocia a estas enfermedades.
Si el resultado es que el recién nacido tiene un alto riesgo de padecer una enfermedad metabólica rara, desde el laboratorio trasladan el caso a una unidad pediátrica especializada desde donde contactan con la familia del bebé.
Se le explica unos conceptos básicos a la familia de la enfermedad que se sospecha, qué implicaciones puede tener para la salud del niño, pues el riesgo de recurrir la enfermedad en la familia, puesto que es de origen genético, qué pautas de tratamiento se van a iniciar en caso de que se confirme la enfermedad, y en algunos casos hay que aplicar ya un tratamiento preventivo antes de las pruebas de confirmación.
En Málaga se diagnostican hasta 32 tipos de enfermedades metabólicas raras. La doctora asegura que un diagnóstico precoz no solo supone una mejora en la calidad de vida del paciente, también de su familia. Precisamente la detección precoz, junto a la atención integral y a las terapias y tratamientos personalizados, es uno de los pilares que conforman el nuevo plan de atención a personas afectadas por enfermedades raras que hoy aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que contempla más de un centenar de medidas concretas de atención primaria y especializada encaminadas a dar una mejor respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades raras y a sus familias. La 1:09 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Ya vienen los Reyes Magos. Y todo lo que pase en su cabalgata en Málaga te lo vamos a contar aquí en la radio. No te lo pierdas, este 5 de enero a partir de las 4:00 PM en COPE más Málaga. Una cabalgata que haremos con la compañía de
Credialpe Servicios Financieros, Fumicosol, Acosta Hogar, El Pichi de Cali, Hospital Universitario HLA El Ángel y Fitness Park.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues acabas de oírlo, también aquí en esta casa estamos preparando la transmisión de la cabalgata de los Reyes Magos para el próximo día 5, para el lunes que viene por la tarde. Cabalgata que nosotros te vamos a contar a partir de las 4 de la tarde y estaremos pues desde que los Reyes Magos salgan de la Alcazaba, donde habrán pasado la noche, hasta que lleguen al Ayuntamiento de Málaga, la cita con el alcalde, con los concejales de la corporación y con el niño o niña elegido este año para leer la carta a sus majestades en nombre de todos los niños de Málaga. Todo eso te lo contaremos, los prolegómenos de esa cabalgata al menos, te los comentaremos, las primeras horas de los Reyes Magos aquí en la ciudad. Pero desde ayer te estamos contando otras cosas que tienen que ver con otros reyes, ¿no? Ayer te hablaba de una recepción que va a haber la cofradía del Descendimiento este próximo fin de semana, pero es que los Reyes Magos llegan de muchas maneras y de muchas formas. Por ejemplo, este viernes, a partir de las 12 del mediodía, vamos a tener la tradicional entrada o llegada de los Reyes Magos de Oriente al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Jornada muy especial, sin duda, para los más peques de la casa. Mar González, codirectora del Museo del Automóvil y de la Moda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Todo preparado para esa llegada motorizada? Que no me salga
mal. Todo preparado. Todo automovilístico, ¿no? Todo bien, con muchos nervios. Qué nervios, ¿eh? Que están aquí ya mismo los reyes.
Me imagino que todo el mundo. Se suelen dar cita a muchos niños, ¿no? Y en el museo cada año muchos. Para esa actividad, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es una actividad muy bonita, lo hacemos con mucha ilusión. Ya tenemos todo preparado para que este viernes a las 12 lleguen a bordo de tres vehículos del museo, que en este caso van a ser tres Cadillacs. Y bueno, pues ya están aquí también nuestros representantes esperando para vestirse y para recibir a todos los niños. Este año la verdad que estamos muy contentas porque los representantes de los Reyes Magos van a ser Diego Moreno y Pedro Báez, que son miembros del propio equipo del MAM, del museo, y Mohamed Sima, que es usuario de CEAR Andalucía, que es una entidad que trabaja en la defensa de los derechos de personas refugiadas. Así que bueno, qué mejor representación para Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no?
Ajá. Oye, los juguetes que se van a entregar son los que habéis recogido, sí, en la campaña que hiciste, de la que ya hablamos aquí.
Eso es, sí, exactamente. Ya se ha finalizado la campaña, hemos dado repaso de esos juguetes, que son todos maravillosos, la verdad que estamos muy, muy contentas, y se hará entrega a la Asociación Hogar Abierto.
Recordemos que esos juguetes eran absolutamente nuevos, no son juguetes todos usados ni de segunda mano, ¿no?
Sí, es verdad que hay muchas familias que querían entregar juguetes, en este caso, bueno, usados, pero en buen estado. Pero bueno, en esta ocasión hemos decidido que todos debían de ser nuevos, así que bueno, pues ya está, se ha recogido una gran cantidad que se hará entrega al finalizar la mañana del día 2 de enero y en la que, por supuesto, también contamos con otras actividades.
Ah, bueno, ahora lo haremos de esas actividades, pero quizá sí, lo más importante es, ¿los niños podrán entregar en mano a sus majestades los Reyes Magos del Museo del Automóvil y la Moda sus cartas?
Claro que sí, de hecho a partir de las 12 llegan los reyes, entramos al museo y allí, bueno, pues los reyes ya reciben a todos los niños que quieran entregarle sus cartas, hacerse una foto con ellos, recibir caramelitos, un poco pues charlar con ellos, que no siempre se tiene la oportunidad.
No está nada mal. Bueno, y ahora vamos con esas otras actividades, sí, porque todo va a estar amenizado, sobre todo muy musicalmente y muy Star Wars, ¿no?
Exactamente. Hemos decidido que este año, bueno, pues todos los niños tengan también otras sorpresas y vamos a contar con los invitados de los miembros de la Legión 501. Ellos van a acompañar a los reyes en la llegada, van a acompañarlos en el paseo hacia, bueno, pues sus tronos reales que tenemos preparado dentro del propio museo y se quedarán con nosotros toda la mañana. Y luego, aparte, como siempre, contamos con la pastoral Juan Guerrero de Málaga, que un año tras otro nos acompaña y ameniza con villancicos navideños pues esa llegada.
O sea que prácticamente vais a estar toda la mañana en el museo, ¿no?
Sí, claro, desde las 12 hasta las 2 del mediodía, 2 y media, vamos a poder estar aquí con todos los que quieran acercarse.
Qué bien. Oye, ya que te tengo a tiro y aprovechando que estamos a dos días de que termine el año 2025 y comience 2026, hagamos un poquito de balance. ¿Qué tal le ha ido al Museo del Automóvil y la Moda en este año que va a terminar ya?
Pues la verdad que muy bien, hemos cumplido 15 años, no podemos estar más orgullosas del recorrido que llevamos en toda esta etapa. Han sido unos años de muchos cambios, como bien sabes, hace un par de años que cambió toda la propiedad y bueno, pues han habido novedades, han habido cambios, mejoras, y yo creo que con una perspectiva muy buena de la renovación en 2026, que ya toca renovar con el Ayuntamiento de Málaga, la creación de bueno nuevos proyectos que ya contaremos en enero, y bueno, yo creo que ha sido un balance muy positivo. Yo creo que sí. Casi estamos a punto de llegar al millón de visitantes, que ya nos daremos la noticia.
No está nada mal, pues en cuanto se produzca lo haremos. A ver si cuando sí. Esto como cuando llega el turista un millón al aeropuerto de Málaga.
Exactamente.
A ver si le regalamos una vuelta en Cádiz o algo por el estilo, ¿no?
Algo haremos.
Oye, ahora mismo que más allá de la exposición habitual, tanto del automóvil como de la moda, ¿se puede ver alguna temporal en estas fechas?
Sí, hasta final de Navidad, hasta el día 5 de enero, contamos con la exposición temporal de la Ruta del Cabrio, que es una exposición temporal de vehículos clásicos descapotables. Bueno, pues está en nuestra sala principal y todo el que quiera acercarse al museo con la entrada normal y habitual tiene esa exposición temporal para poder visitar.
Qué bueno. Pues ya hablaremos de proyectos para el año 2026 y nuevas exposiciones que seguro se estarán pensando para llenar el espacio del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Pero de momento los niños, sobre todo los más pequeños, que recuerden que el viernes a las 12 del mediodía, allí en el museo, llegarán los Reyes Magos y habrá mucha fiesta, muchos juguetes y sobre todo mucha actividad musical para amenizar, y la Legión 501 para amenizar esa llegada. Mar González, gracias por atendernos, suerte para 2026 y feliz entrada de año.
Igualmente, Pedro, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. Desde el 5 de diciembre al 5 de enero, disfruta de más de 60 actividades pensadas especialmente para los más pequeños de la casa. Teatro, mercadillos, conciertos, la visita de Papá Noel, los Reyes Magos y mucho más. Y recuerda que si haces tus compras navideñas en Rincón de la Victoria, puedes ganar 6.000 euros con la campaña Cliente Oro. Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. ¡Te esperamos!
María, queda muy poco para Reyes.
Ah, sí, papá, ¿encargaste los con Empatelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil empatelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:00 p.m, 19 minutos, seguimos hablando de museos de la ciudad, que ahora en esta época del año pues son interesantes de visitar, sobre todo porque tienen novedades como de las que te voy a hablar ahora, novedades en cuanto a exposiciones temporales, pero el motivo por el que quiero hablarte del Museo Carmen Thyssen ahora es por un dato. Ha rebasado un año más los 200.000 visitantes, tanto por su programación expositiva como por su actividad educativa y cultural. La directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga es Lourdes Moreno. Lourdes, buenas tardes y enhorabuena por esa cifra.
Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras. Estamos satisfechos, claro está, y muy agradecidos al público de Málaga y también a todos aquellos que visitan el Museo Carmen Thyssen Málaga y que tienen interés por nuestras propuestas y nuestros proyectos.
Desde el año 2023, tengo aquí los datos, estáis superando año a año esa cifra de visitantes. ¿Eso a qué se debe, Lourdes?
Bueno, yo creo que la propuesta del museo, tanto expositiva como de actividades, de conciertos, de música, de danza, de teatro, la propia tienda del museo, hacen que el Museo Carmen Thyssen Málaga sea visto en la ciudad como algo más que un museo, que tiene una oferta pues interesante de aprendizaje, de didáctica, de encuentro, de proyectos también para celebrar con familias y eso pues yo creo que propicia que sea un lugar pues visitado y que genera ese interés.
Bueno, hablábamos de 200.000 visitantes, pero hay que reconocer que de ellos 9.000, por ejemplo, han sido los que han participado en ese programa educativo y de actividades culturales del museo. Es de reconocer que en alguna ocasión he estado en alguna de esas actividades, sobre todo relacionada con el mundo del flamenco, en ese maravilloso patio que tenéis, y es una alternativa fantástica poder ver un espectáculo, un espacio tan bonito como ese, ¿no? Eso supongo que se seguirá sí. manteniendo en el próximo año, ¿no?
Pues el próximo año vamos a tener bastantes novedades, no solo las expositivas, también vamos a tener la apertura del yacimiento arqueológico que fue descubierto con las obras de cimentación del espacio expositivo, que está justo detrás, digamos, de ese patio del Palacio Villalón del que me hablas, y de allí pues ha surgido una casa, una domus de fuera de la ciudad romana de Malaca, una casa con su factoría de producción de salazones de pescado, y es un yacimiento que yo creo que va a ser muy llamativo para quienes lo visiten, porque son 700 metros cuadrados que se pueden observar de vida de hace varios siglos atrás. Y se puede observar muy bien cómo era la domus, cómo era esa factoría. Y además una fuente monumental que el dueño de la casa se hizo construir probablemente para dotar de agua a su recinto, pero también incluso para el vecindario. Era una fuente bastante monumental con pinturas, que además eso ha sido una gran sorpresa que se hayan conservado hasta nuestros días. Y por lo que cuentas de música, sí, habrá música, tendremos exposiciones como la que iniciamos a principios de enero, no, perdón, la presentaremos a principios de febrero sobre Mariano Fortuny en Sala Noble. Es uno de los autores más interesantes del siglo XIX español. Y después tendremos como exposición grande pues una sobre la colección de Josep Soler, de Suñol Soler, que fue un coleccionista muy, muy interesante, una exposición que hemos organizado por capítulos temáticos y que tiene la presencia de autores como Luis Gordillo, Pablo Picasso o Andy Warhol. Y además, pues alrededor de una exposición siempre se generan pues conferencias, se generan debates, estará el proyecto también educativo en marcha, así que pues en torno a las exposiciones y a la propia colección permanente del museo, pues pivotan alrededor otras muchas actividades que organizamos.
Por cierto, en 2026, este año que está a punto de comenzar, conmemoráis de alguna manera vuestro 15 aniversario desde vuestra apertura. ¿Tenéis ya sí. pensado cómo lo vais a celebrar, más allá de poner una tarta con vuestras 15 velas?
Pues mira, uno de los hechos que van a ocurrir en ese mes o muy cercano a ese mes del aniversario va a ser la propia apertura del yacimiento arqueológico. Tened en cuenta que para nosotros, no para la población que no ha estado tan cercana, pero llevamos conviviendo con él desde hace 15 años y hasta ahora no ha sido posible abrirlo al público porque está en una zona con mucha agua. La capa freática llegó un momento en que con las lluvias de la ciudad pues casi lo ocultó. El Ayuntamiento de Málaga ha hecho una gran inversión a través de el área de urbanismo pues para poder dotar a ese espacio de visibilidad pública con unos motores que están conectados, pero al mismo tiempo con mucha sensibilidad para no afectar a los cimientos tanto del edificio como de los colindantes. Así que es un proyecto que yo creo que va a servir también para celebrar ese aniversario de forma especial y Pues alguna sorpresa más seguro que tendremos.
Estaremos pendientes a ella para poder contarlo aquí cuando llegue el momento. 15 años ya desde la apertura del Museo Carmen Thyssen en Málaga. En el 2026 llegará, entre otras cosas, la exposición de dibujos de Mariano Fortuny, la apertura del yacimiento arqueológico romano en el subsuelo del Palacio de Villalón y, en definitiva, para seguir aumentando, incrementando esos más de 200.000 visitantes que han disfrutado del museo en este año que va a terminar 2025. Pues, Lourdes, gracias por atenderme como siempre. Enhorabuena por esos datos, por esas cifras. Feliz entrada de año y nos seguiremos encontrando en 2026.
Seguro que sí. Muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Y que termine bien el año, que ya le queda poco.
Claro, efectivamente. Está. Muchas gracias.
Exacto. Venga, a ti siempre. Hasta luego.
Por cierto, diciembre ya sabes que es tiempo de celebrar y también de cuidar. Bueno, pues en Cash Sierra Nevada ya sabes que apuestan por envases sostenibles, celulosa certificada y productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente. Si eres profesional del canal Horeca, por ejemplo, Cash Sierra Nevada es tu mejor aliado. Más información en su página web, en cashsierranevada.es. Y dicho esto, hasta aquí hemos llegado. Con Javier Campos en la realización, con los saludos de Pedro González. Y ya sabes que te espero mañana a partir de las 12:30. Recuerda que a las 2:20 tienes toda la información local con Andrés Atienza y a las 3 todo el deporte con Javier Bautista. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Adiós. Breaking up.